común de las personas de esa religiosidad popular, a veces muy desenfocada, pues hablan de una cantidad de vírgenes, pero se los olvida que es una sola. Y el mensaje, usted que es un estudioso de esto, el mensaje siempre ha sido el mismo, ¿o no?
Primero hagamos aclaración, la gente habla de eso de una manera coloquial o a veces un poquito como de ironía. Es que son muchas vírgenes, no, es muchas fotos de la misma madre, es un mosaico. Yo creo que si uno fuera a la casa y me dejaran ver las fotos, es la misma mamá en distintos momentos. Aquí la mamá cuando era joven, aquí cuando empezaron el matrimonio, aquí cuando el primer hijo, hasta hoy. Pero no decimos, uy, tantas mamás tiene este muchacho, no. Una mamá que se ha hecho vida en las circunstancias del hijo, y el hijo la recuerda. Y en cada, y yo siempre veo, esto es muy interesante, siempre yo veo que en la billetera de los varones hay la foto de dos mujeres.
Ahora están en los celulares, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro, en los celulares. Pero el rostro femenino es infaltable. Y no es el rostro del amor del momento, es el amor de la madurez. Casi los muchachos ya no están guardando la foto de la chica que conocieron ayer en la reunión, sino están guardando la foto de esa mujer, que es importante. Y normalmente la foto de esa mujer es el rostro de la esposa, en el caso del matrimonio, y el rostro de la hija, en el caso del padre. Y nosotros, el rostro de la madre, en el caso de los hijos. Esas fotos son como infantiles, y no nace a todos nosotros. Entonces, es una sola madre en distintos momentos, en distintas fotos. ¿Y cuál es el mensaje, María? Pues que no es sino el mismo. Si tú haces oración, mi hijo, es decir, Jesucristo, va a venir a redimir y está redimiendo y está entrando en tu corazón. Ella no te quiere ofrecer un mensaje paralelo ni nuevo. Estaríamos ahí sí distorsionando la palabra de Dios. Ella no trae nada distinto a lo que Jesús ofreció, pero nos está es recordando con la paciencia. Es como el caso cuando uno deja comer un día, es la mamá la que lo motiva otra vez. Mi hijo, si deja comer se va a enfermar, yo no quiero a mi hijo enfermo. Es lo mismo. Entonces es lo que nos dice María Santísima en este lenguaje coloquial. Mi hijo, la humanidad, si dejas de hacer el Santo Rosario, no vas a encontrar las riquezas del amor de Dios y no vamos a estar en la presencia de Jesús, mi Salvador. Es un lenguaje muy bello.
Hay otra imagen de la Santísima Virgen que a veces se nos olvida, y es que si la traemos a la actualidad, es la mujer actual, y sobre todo en nuestro país, en este proceso de posconflicto. María también fue desplazada, María fue perseguida, María de alguna manera fue llevada a la pobreza. Hay que recordar, pues, según la tradición, ella se estaba preparando en su casa allí antes de su matrimonio con José, según la tradición judía. Pero cuando nace el buen Jesús, hay que recordar que nació allí en un pesebre porque no había donde darle posada. Ellos tuvieron que salir para Egipto. Allí fue su desplazamiento. De esa historia de Egipto, pues realmente no, la palabra no dice nada. Simplemente salieron a Egipto. Pero habría que recordar que era ser judío en Egipto en esa época, y sobre todo hay que recordar que el Imperio Romano estaba ahí. Y después de eso, María regresa a su casa en Nazaret. Ella regresa, la vida de ella no nos la cuentan, pero es indudable que ella estuvo acompañando a Jesús en su trasegar, porque no solamente habían apóstoles, también había una gran cantidad de mujeres. Creo que hay una referencia en la palabra que dicen las mujeres, y quién más que María la que pudiera acompañar y organizar, pues, este ejército de mujeres que acompañaban a Jesús. Y hay que recordar que todo este documento está escrito en un lenguaje judío de la época, bueno, griego-latino, pero que hace referencia a ese tipo de sociedad. Indudablemente, con Jesús había una gran cantidad de mujeres y María a la cabeza.
Tú has hecho un recorrido muy bello de María y su aplicabilidad a las circunstancias actuales del país, que no son muy distintas a las del contexto internacional. Uno mira las fronteras, mira Venezuela, mira Brasil, mira lo que está pasando en Ecuador, y África después, y el mundo en general tiene una excepción, pero ya lo normal es todos estos problemas de intolerancia, porque todo esto que sucede, intolerancia, ¿por qué emigró? ¿Por qué le tocó huir a María a Egipto? ¿Por qué le tocó? No fue que quiso, no es que no teníamos oportunidades. Hay gente que se va al país y dice, bueno, es que aquí no hay oportunidades, yo busqué trabajo y no encontré. Ella no quiso salir, le obligó. ¿Qué le obligaba? Pues la dictadura de un tirano, ¿Y qué es un tirano? El que no respeta la vida. Ese es un tirano. Cada vez que encontremos, y no hay que estar en el gobierno, no hay que estar en el poder, en la casa. Hay hoy modelos familiares liderados por tiranos, donde este hombre o esta persona no respeta la vida. Ella le tocó huir porque sabía preservar la vida de su hijo. Y después tiene otro momento muy, muy doloroso, que lo vivimos recientemente, es y ver morir a un hijo tan joven, porque es que Jesús muere a los 33 años. Y lo interesante de María, y es que María no se derrumbó, obviamente que sufre, que madre va a estar tranquila viendo morir a su hijo, y de una manera cruenta, es que ahí está demostrado toda la crueldad de una sociedad en ese episodio. Pero ella sale adelante. Entonces yo creo que otro rostro de María que no podemos perder es, no nos vamos a resignar. La espiritualidad mariana es la espiritualidad de la lucha, es la espiritualidad de salir, de encontrar caminos. Diríamos hoy en términos muy universitarios, resolución de conflictos. María pudiera ser un ejemplo de resolución de conflictos. Y a veces la vemos como puesto lo que yo llamo el falso amor, el amor que empequeñece tampoco es amor. Pobrecita María y cómo sufrió. No, sufrió mucho y colóquele todo el llanto que quiere y todo el dolor que le dio, pero no se quedó ahí, no se quedó en el luto. Ella supo resolver conflictos, y la resolución de conflictos, otra experiencia que anima y que le da dinámica, que necesita Colombia, que aprendamos a resolver conflictos. ¿Qué tal que María se hubiera puesto en lo que estamos pensando hoy? Yo no perdono a esa gente que mató a mi hijo. Yo no quiero para esa gente que mató a mi hijo que les vaya bien. No, si María hubiera promovido esa relación, seguramente que hubiera generado una historia de dolor, de riña, de crueldad, de resentimiento. María dijo, oye, llevémoslo al único que lo puede hacer, y es el amor, sabe perdonar, y el amor viene de Dios.
El amor viene de Dios y ella es amor, básicamente es amor. La esencia de su existencia, el hecho de haber sido creada por Dios, simple y llanamente fue para el amor. Y ella nos enseña ese amor que se vive en los hogares. María, cuando llega a una casa, cambia todo porque se vuelve la maestra. Usted y yo tenemos una experiencia muy bonita que es el movimiento apostólico de Schoenstatt. Y allí encontramos que María es maestra. Y cuando ella llega a la casa, todo lo transforma, todo lo cambia. Yo creo que eso que vimos en Schoenstatt también se puede vivir en cualquier otra espiritualidad, porque sigue siendo la misma María, la María que va cambiando las cosas. ¿Cómo lo hace María cuando ella llega a vivir y a ser la reina de la casa?
Cuando María es la reina de la casa, la familia es la vivencia del amor. Hay una pareja muy hermosa, y ellos serán matrimonio muy bien. Y la señora, pues, como muchas señoras nuestras en Colombia, pues, con una espiritualidad básica, su esposo con una espiritualidad lejana, pero se sentían que eran bien y católicos. Les tocó salir del país, ahí sí no fue porque les obligaron, les tocó, quisieron salir del país por nuevas oportunidades de trabajo, y se fueron al otro mundo, a Dubái, donde es el mundo musulmán. Y ella se fue apegando a la señora, a María Santísima, María Santísima. Y fue tanta la fuerza de María Santísima en ese hogar que arrastró al hombre. Hoy el esposo, el que era tan frío, tan escéptico, hoy el esposo es el que más reza el Santo Rosario. Y el esposo hace algo que la esposa no ha hecho conmigo, de pronto por respeto o porque no le despierto la misma confianza. Es por Skype, se comunica conmigo a hacer el Santo Rosario. Digo, ahí está la muestra de que María entró a la casa. No es la teoría, es la vivencia. Cuando María entra en una casa, la vida, la familia se transforma y las personas no somos iguales. Totalmente empezamos a ser diferentes. La diferencia es que nos amamos de acuerdo al ejemplo de María, que sabe amar y enseñar a acercarnos a Jesús.
La actualidad del mundo nos está diciendo que, lo querramos reconocer o no, hay una persecución real, vivencial, del mundo cristiano. Y no solamente por el mundo oriental, porque muchas veces uno dice, no, esos son los musulmanes. No, realmente la sociedad contemporánea es una sociedad, primero, que sacó a Dios de su existencia y de taquito pues se llevó a la Santísima Virgen María. Y hoy el ataque contra los cristianos es muy profundo. Y estamos hablando no solamente del mundo oriental, aquí en Occidente eso es así. Por normas legales han sacado a Dios de las escuelas, de las universidades, de las organizaciones, y de paso también han sacado a María. Ya sabemos los estragos que significa la salida del buen Dios de todas nuestras actividades, pero es que sacar a María también tiene otras implicaciones muy serias, porque María es el gancho, es el eslabón que nos une a esa inmensa cadena del amor de Dios.
Claro, sacar a María de la sociedad es como sacar a la mamá del hogar. Yo creo que es lo más doloroso que puede uno ver. Y si hay rostros dolorosos, es los hogares geriátricos. Un hogar geriátrico está constituido por adultos con hijos. Ninguno de los que están allá son solteros que se quedaron solos en la vida. Adultos con hijos, hijos que les da pena mostrar a la mamá porque ya es mayor, porque no tiene la educación que tuvo el hijo. Y así nos está pasando a nosotros. Nosotros estamos haciendo de nuestra espiritualidad el lugar de los recuerdos y no el lugar de la dignificación. Y sacar a María a la sociedad es eso, es perder la identidad, es perder ese rostro. Y si ustedes quieren ir a un sitio que le hace sufrir, a mí me hace mucho sufrir, es un hogar geriátrico. Yo los apoyo mucho porque me da mucho dolor saber eso. Y el otro extremo de la cadena es el siguiente. Nos acostumbramos y un pecado grande. Hoy hay pecados sociales que nos parece que son comunes. Hoy el pecado grande para mí es un geriátrico y una guardería. Mira, hasta el nombre es despectivo. La guardería. ¿Cómo tú vas a guardar a un niño 8 horas? ¿Cómo es que la sociedad no busca otra manera de darle a la familia otros respaldos? Lo mismo, no estoy diciendo entonces la madre va a dejar de trabajar, no. El problema es de la sociedad. Pero nos acostumbramos tanto, entonces todos los días estamos pecando con elegancia. Como es un pecado elegante, como que no se ve malo. Fuera un pecado que abochorna, que avergüenza, es que me tocó robar para darle de comer al hijo, nos daría vergüenza. Pero es que yo trabajo para que mi hijo esté en la guardería. Es un grave pecado. Que María Santísima nos ayude, porque ella nos ayuda en su criterio, porque es la mujer del criterio, que nos ayude a ordenar la vida. Ordenar la vida. Ella nunca se descentró, ella nunca se apartó de la realidad de la sociedad en su momento, tan duras que eran, las participó, las vivió, pero supo ordenarla. Yo creo que allí habría un modelo de disciplina. Un taller bueno sería disciplinar la vida a la luz de María.
Y hablando de talleres, para poder entender también un poco el tema de nuestra iglesia y cómo está sustentada no solamente en el buen Jesús resucitado, sino también en María. ¿Cómo es esa relación entre María y la iglesia?
La relación María y la iglesia que tenemos actualmente, siempre en 20 siglos, pero hablemos de lo que está pasando. Estos 50 años desde el Concilio Vaticano II, nos han enseñado, la iglesia nos ha hecho conscientes que María es persona o es situación, experiencia fundamental de la iglesia. No es comparable con Jesús. Jesús es el Salvador, María es la madre, la que intercede, la que cuida, la mamá. No basta decir más. Piensa, cada uno de nosotros pensemos en la mamá. Eso es María Santísima llevado a un grado mayor y superior. Y eso es lo que nos está diciendo la iglesia. Pero mira, Carlos, algo antes de que se me olvide. Y la iglesia nos está enseñando. Hoy hay un matoneo espiritual grande. Así como tú decías, sacaron por las instituciones, por la constitución, y nos toca cumplir la constitución. Pues uno lo entiende, no lo comparte. Pero otra cosa que sí es que no es entendible es el matoneo espiritual. Oye, déjame hacer mi oración. Tú no tienes que estarte burlando de mi oración, tú no tienes que estarte ridiculizando, tú no tienes. Ese es un matoneo. Así como nos duele el matoneo, que le hagan matoneo a un muchacho porque no trae la ropa de mejor marca o porque no consigue el cuaderno más elegante, lo importante es que el chico está aprendiendo con su vestidito viejo y con su cuaderno pasado, pero está aprendiendo. Yo estoy viviendo una experiencia y deberíamos nosotros, los creyentes, evitar los matoneos que la sociedad nos hace y que a veces nos hacemos entre nosotros. La iglesia nos está enseñando eso. Oye, entre la iglesia no tiene que haber matoneo. Hay distintas experiencias. Hay movimientos marianos con un acento, otros de otro acento. Pero es la misma Virgen que nos conduce a la misma experiencia. Entonces no nos hagamos matoneo y pidamos que respeten nuestras espiritualidades siempre y cuando nuestra espiritualidad está ayudando a ser mejor. Un hombre de espiritualidad es un buen hombre. Así que si una chica universitaria quiere tener un buen hombre para su vida, pídale que haga oración, porque eso no es un cosmético, eso es una esencia. La oración es esencial a la persona, y la persona que tiene oración es una persona distinta. Nunca te va a hacer un daño, nunca le va a hacer un daño a una persona de oración, nunca nos hace daño. Y eso es lo que nos enseña María y la Iglesia en estos momentos.
Bueno, si a mí me dijeran, yo que ejerzo la docencia, me dijeran, profesor Cantor, enséñenos a conocer a María, pues yo tendría que recurrir a usted, Padre Gonzalo, y preguntarle ex cátedra, Padre Gonzalo, ¿cuál sería el consejo para mis estudiantes para que conozcan a María?
El consejo para un estudiante hoy, universitario, un joven de hoy, es hágase valorar. Hoy no podemos cambiar los valores. El valor del tener nunca puede estar por encima del valor del ser. Y María era la madre, y toda madre nos enseña camino. Entonces, tú joven que quieres seguir adelante, piensa que lo más importante es hacerse valorar, hacerse respetar. María se hizo respetar de las situaciones políticas, no permitió que su hijo fuera maltratado, de las situaciones sociales en el lugar, pues ella era vista, un momento fue vista como con extrañeza, se hizo respetar, en el servicio se hizo valorar. Hagámonos valorar, que nuestra dignidad no se la regalemos a nadie. La dignidad es tuya y tú eres de Dios. Si logramos esa articulación, posiblemente nuestra vida es diferente, sin perder la alegría. Mira que María, Dios la llamada era la gozosa. María era una muchacha simpática, alegre. A veces pensaba que es que para hacer oración hay que ser aburrido. No, ella algo tenía tan especial que Dios la llamó alégrate, la llena de gozo. Entonces, era una chica amable, cordial, afable. Yo me la imagino con muchos amigos en su entorno, muy querida, muy estimada, muy valorada, muy valorada, pero ella se hacía respetar. Nunca dejó que su dignidad alguien la mancillara a ningún precio ni ninguna persona.
La dignidad, y el mundo de hoy nos ha dicho que la dignidad del ser humano está en el tener, en el poseer. Y ese tener y poseer no solamente son cosas, también son títulos, honores, la prepotencia del poder. María, con semejante poder que tiene, realmente nunca hizo alarde de ese poder, ¿no?
Pues mira que nomás cuando el ángel le anuncia que tú vas a ser la madre del Salvador y sube una montaña, nada menos que una montaña, donde Isabel no le dijo, bueno, yo estoy aquí porque soy la madre, no, yo estoy aquí porque voy a servir. Ella no dijo, bueno, entonces ustedes me tienen que atender porque yo traigo al Salvador en el vientre y ya le había anunciado y por obra del Espíritu Santo lo iba a concebir, sino que dijo, el ser se dedica al hacer. Es muy importante. La persona que tiene dinero no se queda para que lo contemplen, se dedica al servicio. Que ese sería el paso muy importante. Nosotros manejamos aquí en un minuto un modelo, un enfoque muy importante, y es el enfoque praxeológico. El ser debe llevar al hacer. Si eso no sucede, es porque algo no hemos logrado articular. Tener todo el estudio que queramos, pero si ese estudio no me sirve para el hacer, significa que estamos desfasados. Y ese es un ejemplo de María. María sí nos puede enseñar, porque ya es una mujer de criterio. Es que algo tenía María, a mí me sorprende, algo tenía María, que Dios se fijó en ella. Algo tenía María. Como algo tienes tú, joven, para que tu vida sea distinta y Dios esté en tu corazón. Vea que se descubra eso. ¿Y qué es? Que tú eres el ser, sigue al hacer. Y que tu hacer sea en favor de los demás.
Un hombre que le dedicó su buen ratico a la Santísima Virgen, San Juan Eudes. Y usted que es eudista, pues ustedes que viven bajo el corazón de Jesús y de María. Para un eudista, ¿qué es la Santísima Virgen María?
San Juan Eudes nos decía, que bueno, esta pregunta, que es la más buena y la más corchadora, yo creo, Carlos. Juan Eudes, que es un hombre del siglo XVII, y nos enseñó algo muy bello que es patrimonio de la humanidad. Nos enseñó, hay que amar el corazón de María. Él entendió, mira que él sí lo entendió, una palabra. Lo más importante de María es su corazón. Y no su corazón como esta parte orgánica del cuerpo humano, sino como esta parte constitutiva. Cuando yo pinto un corazón, volvamos a la analogía del amor, porque es que hablar de María es la analogía del amor. Cuando yo pinto un corazón, no me estoy imaginando que están pensando, no me imagino que la pareja, uy, este esposo mío, este novio mío, como que tiene un problema cardíaco, tiene ventrículo más corrido, más pequeño. No, no está mirando, está diciendo, oye, ¿cómo me ama? y para que se note más lo pinta bien rojo, no hace, uy, le está sangrando, se va una hemorragia, no. Ese San Juan Eudes supo hacer esa analogía. El amor a María, lo grande de María es su corazón. Y él dijo, entonces no pintemos un corazón rojo, sino pintemos un corazón, y nos dejó ver lo que había en el corazón. Y en el corazón colocó Juan Eudes la figura de Jesús. En el corazón de María está Jesús. Y después dijo, y en el corazón de Jesús está el Padre Celestial. Esa fue la gran enseñanza que nos deja San Juan Eudes.
María Santísima, en este siglo que conmemoramos de Fátima, pues estas palabras que nos dedica el Padre Gonzalo es realmente el amor. Ese amor donde está María, ese amor donde está Jesús, ese amor donde está el Dios Trino. Solamente a través de ella lo logramos entender, solamente a través de ella podamos vivir esto. Muchas veces cuando está usted en otras comunidades religiosas o de cualquier otro orden, María la sacan de taquito y entonces la relación es directamente con el buen Jesús. Pero nos perdemos, realmente nos perdemos de una ayuda espectacular y muy amorosa, que es una mamá que nos lleva a Él. María es importante hoy, mañana y siempre, utilizando las palabras de que utilizó el Papa Juan Pablo II, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Que utiliza el Papa Juan Pablo II para invitar al tercer milenio. En la carta del año 1999, preparando el año 2000, decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero digamos una cosa, porque esto es cierto, que a veces hay comunidades en iglesia que son muy centradas en Jesús, y ese es nuestro centro, no lo vamos a discutir, pero el centro no descuida el origen, ¿no? El origen es también estar unidos a María Santísima. Y cuando pasa eso, yo respondo lo que una vez respondió mi sobrino. Yo tengo un sobrino, bueno, tenía porque ya creció, sobrino como 4 años, y un día lo traje a conocer al padre García Herreros. Y entonces el padre García Herreros le dijo, ¿y cómo se llama? Y el niño, yo iba soplando la respuesta, el niño se puso nervioso, se llama Diego. Y Diego, ¿dónde vive? Entonces le dije, venía tal. Y le dice, Diego, ¿y usted es hijo de quién? Ahí dice, no pidió ayuda, hijo de mi mamá. Listo, así somos nosotros. Yo le digo, yo soy hijo de mi mamá. Entonces nombremos a María Santísima, porque eso, ahí sí no necesito la ayuda. Vivir, nombre, edad, hasta tal vez se nos olvida, pero de quién soy hijo no se nos debe olvidar. Todos en la iglesia somos hijos de la misma mamá, y la mamá es María Santísima, y tenemos una relación muy estrecha con su hijo, que es nuestro hermano, nuestro salvador, que es Jesucristo.
Bueno, el tiempo se nos fue, mi queridísimo padre. Un saludo muy especial a los portugueses por esta fiesta tan hermosa allí en Fátima, que esperamos la disfruten y que la podamos ver gracias a las redes sociales. A todos nosotros los católicos que nos sentimos amados por María, pues un abrazo fraternal inmenso. Aprovechar estos días para el Rosario, y este mes de mayo, pues dediquémoslo realmente a la Madre María, pero también a nuestras madres, y a reconocer a las mujeres colombianas, no importa su edad, en la dignidad de ser hijos de Dios, hermanos en Cristo. A todos ustedes muchísimas gracias, y será en otra ocasión que podamos disfrutar de un delicioso café aquí en Uniminuto Radio.